potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos del Grupo Santa Lucía, te aporta la solidez y la confianza que tus ahorros necesitan. Porque llevamos casi 100 años protegiendo lo que más te importa, ponemos a tu disposición nuestra experiencia y el reconocimiento de nuestros fondos de inversión. Descúbrenos y contrata en santalucíaam.es. Santa Lucía Asset Management. Sabes ahorrar. Sabemos invertir.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu dinero nunca duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y ponemos, como cada semana, a trabajar nuestros ahorros en compañía y con ayuda de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Ya has votado?
Yo siempre, sí.
Bueno, fantástico, muy bien. Ya saben ustedes que el que no haya ido puede ir todavía porque queda toda la tarde de votación en un día importante, el día de hoy, en el que también saludamos a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
¿Qué tal, Luis Fernando?
¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por venir. Y ya veo que vienes preparado con tu pizarra para el día de hoy, un día importante al que hay que prestarle muchísima atención porque les vamos a contar cosas muy, muy interesantes con la ayuda también de Luis Alberto Iglesias. ¿Qué tal, Luigi?
Muy bien, muy buenas tardes.
Bienvenido, como siempre, desde Value School, que hoy nos trae un invitado muy especial. Vamos a hablar de un asunto fundamental y lo vamos a hacer con Rafael Valera, que es socio, consejero delegado y director de inversiones de Buy and Hold. Rafael Valera, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenido.
Muchas gracias.
Muchas gracias por sacar un hueco en un día como el de hoy, en un domingo de votación como es el día de hoy, y en el que vamos a hablar de un tema que nos gusta a todos, la inversión, y hoy en renta fija. Bueno, y como decíamos, a primeros de año ya dedicamos un programa a hablar de renta fija, esa que se considera inversión conservadora, de escaso riesgo. Explicamos que realmente tenía un riesgo. Lo que aprendimos en aquel programa es que la inversión en renta fija la hay de muchas clases, como de casi todas las inversiones, ya que existe la inversión, por ejemplo, en deuda pública, deuda de países, o también en deuda corporativa, de empresas. En este sentido, la renta fija ofrece algunas ventajas interesantes a la hora de decidir nuestras estrategias de inversión, ya que podemos conocer la rentabilidad que vamos a tener de modo previo y asumimos el riesgo de que esa empresa pueda quebrar o pueda terminar quebrando antes de recibir el principal más el bono comprometido. Hoy nos hemos propuesto en Tu Dinero Nunca Duerme profundizar en este tipo de inversiones y los vamos a hacer, como les decimos ya, con un auténtico experto. Pero antes, como siempre, la lección de Manuel Llamas.
Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Con Luis Fernando Quintero.
Bueno, Manolo, yo estoy deseando escuchar tu lección en el día de hoy.
Bueno, más que una lección, hoy, Luis Fernando, te traigo una reflexión, porque de renta fija ya hemos hablado en algún que otro programa, ya hemos hablado de sus características, de su definición. Renta fija, básicamente, a diferencia de la renta variable, son aquellos activos que te garantizan o al menos te prometen pues una rentabilidad, como su mismo nombre indica, fija. Es decir, tú sabes lo que vas a ganar, ya sea a través de un cupón, ya sea a través de la compra de deuda pública o deuda privada, tú sabes que cada año vas a recibir una determinada rentabilidad. De ahí que, precisamente, digamos que el factor fundamental a tener en cuenta, desde mi punto de vista, y para eso tenemos al experto de hoy que va a profundizar en ello, es la solvencia del emisor de esa deuda, ya sea pública o privada. Y a mí me gustaría centrar mi reflexión de hoy sobre la solvencia de los emisores públicos, porque yo creo que estamos viviendo unas circunstancias absolutamente extraordinarias en materia de renta fija. Para empezar, primer pilar de mi reflexión, esto de que la deuda pública está garantizada, mucho cuidado con ello. Normalmente los estados son muy malos pagadores, algunos más que otros, sin duda, pero en general son malos pagadores. Entre otras cosas porque suelen realizar quitas y o esperas en caso de elevado endeudamiento o crisis económica o directamente apuestan por imprimir billetes para intentar generar inflación. Y con esa inflación se produce también un impago de forma oculta, de forma disimulada, porque si a ti te están ofreciendo una rentabilidad del 1 o del 2% y la inflación es muy alta, automáticamente tú estás perdiendo dinero. Por lo tanto, primer punto a tener en cuenta, los estados suelen ser mal pagadores. Y en segundo lugar, algo que está de plena actualidad, y yo creo que va a estar de plena actualidad durante mucho tiempo, que es el actual contexto de tipos de interés negativos y que están afectando muy especialmente a la deuda. La deuda pública, en estos momentos hay numerosos países que emiten deuda pública con tipos de interés negativos. ¿Esto qué significa? Significa que si tú compras un bono de un determinado país, incluido el Estado español, y lo mantienes en cartera hasta vencimiento, lejos de que te genere una rentabilidad, vas a perder dinero. Estás perdiendo dinero porque tú estás pagando a ese Estado por guardar tu dinero, por así decirlo, entre comillas, en ese activo, en ese, en teoría, valor refugio que es la deuda pública. Y aquí termina mi reflexión. ¿Tiene sentido que países altamente endeudados, poco competitivos, poco flexibles, con déficits altos, como es el caso de algunos países de la zona euro, incluido el gobierno español, o el caso de Grecia, o el caso de Italia y algún que otro país, tiene sentido que los inversores estén pagando por comprar deuda pública de esos países? Yo, sinceramente, y seguro que nuestro invitado de hoy nos puede aclarar más al respecto, dejaría simplemente la carta encima de la mesa. Creo que hay riesgos o factores evidentes de burbuja en el sector de la deuda pública en algunos elementos concretos.
Bueno, menudo naipe has dejado encima de la mesa para el debate de hoy. Vamos a por más en la baraja porque vamos ya a la pizarra de domingo.
Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme
con Luis Fernando Quintero.
Domingo Soriano.
¿Qué tal, Luis Fernando?
Nos hablaba Manuel de una burbuja de deuda pública. Yo no sé si tú vas a ser capaz de mantener tan alto el nivel de intriga para el programa de hoy, porque yo lo que te iba a preguntar es qué tiene de bueno o de mejor invertir en renta fija frente a la renta variable.
Sí, yo voy a hablar un poco más quizás de renta corporativa, porque en esa disyuntiva renta fija, renta variable, yo estaba pensando, pues una persona que pueda gustarle una determinada empresa y que se plantee, oye, me sale más rentable, perdón, comprar acciones o pues comprar, invertir en unos bonos, en algún tipo de instrumento de deuda que emita la empresa. Estoy completamente de acuerdo con Manolo en que lo que estamos viviendo en el mercado de deuda fija soberana es una auténtica locura. A mí me gustaría preguntarle luego a Rafael porque yo no sé cómo va a acabar esto. Sobre el tema de la renta fija corporativa, tengo tres apuntes muy rápidos. Que el primero es que a mí los inversores de renta fija que a mí me han comentado, yo no sé si los demás, me da la sensación de que todos nosotros siempre hemos estado un poco más cerca de la renta variable, incluso que tenemos más en nuestra cartera de renta variable, que siempre ha sido la renta fija un mercado que hemos visto con cierta distancia y con al que nos hemos acercado hasta con precaución, incluso sin prestarle demasiada atención. Y sin embargo, yo en último año y medio, dos años, cada vez hablo más con inversores que me dan un enfoque bastante diferente de lo que es la renta fija. Eso sí, a mí los inversores que más me han gustado ¿No te creas que hay tanta diferencia en esa disyuntiva entre cómo analizan una compañía a la hora de invertir en renta fija que en renta variable? Es decir, al final lo que hacen es, como decía Manu, lo importante de la renta fija es la solvencia de esa persona, o, bueno, perdón, de esa persona, de ese agente que te está haciendo un préstamo. Y entonces, en ese caso, pues la solvencia se traduce en ver si el equipo gestor, los mismos principios que hemos dicho para invertir en una acción, ver si el equipo gestor es fiable, ver si las cuentas son fiables, ver si las cuentas son sólidas y ver si esa promesa que te está haciendo tiene posibilidades reales de repago y si te compensa el riesgo. La segunda cuestión tiene que ver con esa disyuntiva de ¿qué hago? ¿Renta fija, renta variable? Nosotros hablábamos, fíjate, la semana pasada sobre el caso de Charlie Munger, estuvimos hablando de cómo hay determinados momentos en los que a uno le puede llegar la duda de esta empresa, que es una muy buena empresa, a lo mejor no está en precio, a lo mejor la cuestión no es si esta empresa tiene calidad, capacidad de crecimiento, capacidad de mantenerse en el mercado, sino si pues me están pidiendo un precio por la acción que yo no veo, que no se justifica por sus fundamentales, está demasiado cara. En ese caso, la renta fija puede ser una alternativa interesante. Es decir, tú quieres compartir, por así decirlo, el futuro de esa empresa. Crees que es una empresa sólida, pero crees que desde el punto de vista del precio de la acción está excesivamente, a lo mejor no te sale, por así decirlo, la cuenta. Oye, pues si te está ofreciendo un producto de renta fija, una rentabilidad interesante, pues es una manera de estar ahí con esa empresa y asociarse a una empresa que tú sí que crees que tiene solidez. Y luego una tercera cuestión muy importante, la renta fija, que para el pequeño inversor, sobre todo el pequeño inversor, a lo mejor de determinada edad o más conservador o bueno digamos, o que mira otras cosas a lo mejor que tiene plazos diferentes, es interesante, y son los plazos de cobro de la renta fija frente a la renta variable. Lo mismo, si tú te fías de una empresa y fíjate, incluso en el caso de que esté en precio, en el sentido de crees que está barata, crees que el mercado no está reconociendo el verdadero valor, tú compras una acción y lo que tienes con esa empresa que está barata es, muy bien, está barata, pero eso lo dices tú. Tú has hecho un análisis previo, dices, esta empresa es una locura que esté a PER 4. Sí, sí, es una locura, pero hasta que alguien no empiece a decir esto es una locura y empiece a subir el precio en el mercado, tú lo que sigues teniendo es el precio de la acción al que compraste o incluso menos, que te ha podido bajar. Mientras que el precio de la renta fija, si la empresa es realmente sólida, te la va a ir pagando con una característica muy importante, y es que la renta fija siempre cobra antes. Esto, a pesar de lo que nos digan los políticos sobre los propietarios de las empresas, sobre los empresarios, los primeros que cobran en las empresas son los trabajadores, que cobran en su mes a mes, y luego los siguientes son los tenedores de renta fija. Y luego, si sigue habiendo dividendos, ya podrán entrar los accionistas, y desde luego, si una empresa entra en concurso de acreedores o tiene algún problema, digamos, los últimos, los que se quedan sin absolutamente nada, son siempre los accionistas, los propietarios. Con lo cual, ahí también, ¿no? En el momento del cobro, tiene una ventaja evidente frente a otras opciones.
Bueno, Domingo, pues más elementos encima de la mesa para el análisis, así que comenzamos ya.
Hola, soy Francisco Rodríguez, estoy en Amiral Gestión y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Un programa de Es Radio en colaboración con Value School.
Luis Alberto Iglesias desde Value School, como cada día, como cada semana, tienes el honor de presentarnos, de hacer pues el redoble de tambores, representarnos a Rafael y hacerle la primera pregunta para el día de hoy.
Pues muchas gracias por pasarme el testigo, Luis Fernando. La verdad es que es un gusto tener aquí a Rafael Valera, porque aparte de que ha estado por Value School y es un amigo de la casa, es que encima Bayern Hall pues es apoya el proyecto como simpatizante, ¿no? Tenemos un proyecto de, digamos, donde queremos que personas e instituciones pues se sumen al proyecto, y Bayern Hall es una de ellas. Y Rafa ha estado en la casa, luego hablaremos de una conferencia que dio junto con su socio Julián. Eso van las recomendaciones del podcast, pero bueno, digo del programa. Voy a hacer la primera pregunta a Rafael porque me gustaría que nos respondieses a una creencia muy arraigada, Rafael. La gente que invierte en renta fija, muchos de los que vienen por Value School y plantean que ya tienen carteras de inversión, siempre me dicen lo mismo. Yo tengo un poquito de renta fija porque no le espero sacar rentabilidad, pero sí le espero que así se me reduzca el riesgo. Y entienden por riesgo realmente amortiguar la volatilidad. Entonces, renta fija en la cabeza del inversor medio es no le esperes sacar rentabilidad, pero sí espérate que te baje la volatilidad de tu cartera. Entonces, en el entorno que acaban de plantear tanto Domingo como Manu, ¿eso sigue siendo cierto en este momento, en la actualidad? Y si no, ¿por qué razones?
Las dos reflexiones del inicio, tanto de Manuel como de Domingo, Pues son muy interesantes y me gustaría profundizar en ellas. Me gustaría empezar un poco para darle un tono positivo, porque como siempre que se habla de la renta fija, por lo menos yo diría que desde el año 2011 hasta hoy, que estamos en el 19, o sea, en los últimos 9 años, solamente hemos oído que no hay valor en la renta fija y a los gurús o factotums de la inversión de este país es anatema la renta fija. No solamente es un tema de herejía como inversor invertir en renta fija. Entonces, voy a intentar darle un tono positivo. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, analizando las rentabilidades desde junio del 2010 de nuestra cartera mixta que tiene más historia, que es Picmanor. Es una SICAP. Hoy la replicamos en nuestro fondo. Bueno, ¿qué rentabilidad hemos obtenido de junio de 2010 a hoy, con un máximo de exposición histórica del 60% en renta variable y una media inferior al 40% en bolsa? Hoy al 35%. Bien. La rentabilidad desde inicio ha sido del 107%, que son 9 años y 4 meses. Es ya un periodo importante. Bien. Y el MSCI Pan-European con dividendos, es decir, el Eurostoxx 600 con dividendos, en ese periodo, ¿qué rentabilidad ha tenido? Un 101.4. ¿Qué volatilidad ha tenido el Eurostoxx 600? En el entorno del 19. Y esta cartera, un 8,1 de volatilidad. Es decir, ¿podemos encontrar valor en la renta fija? Es indubitable. ¿Se puede encontrar valor? ¿Es sencillo? Pues ya no lo sé, pero se puede hacer.
O sea, ¿Me explico? Sí, a las dos. Se puede invertir con objetivo de rentabilidad de renta fija, pero es que además se puede tener una volatilidad menor que la del índice comparable.
Sin duda. Entonces, en nuestro producto de renta fija puro tenemos una SICAP. La SICAP está en 10,5 de rentabilidad en el año, en el entorno de 10,5. Y el fondo está en el 9,60 y subiendo. En junio, además, es más predecible la renta fija que la renta variable, bastante más. Es decir, la certidumbre es mucho mayor. Como bien señalaba Manuel, tienes una serie de factores que son más fijos que en la renta variable. Y esto te añade certidumbre a tus inversiones. Entonces, lo que hay que hacer es un acercamiento positivo a cualquier inversión que se vaya a hacer. Estoy de acuerdo con Manuel que hay que tener cuidado con la renta fija pública. Nosotros en nuestro fondo de renta fija y en nuestro fondo mixto estamos vendidos del bono a 10 años español. Hemos estado todo el año vendidos del bono a 5 años alemán. Luego estuvimos de 10 años alemán y finalmente lo hemos cambiado por el 10 años español. Cuando se ha estrechado ya, a ver, si no llegamos a estar, en lugar de vendidos, llegamos a estar comprados. En lugar de un 10, tendríamos un 12% de rentabilidad.
Te hago una puntualización, por favor. Explica qué significa esto de estar vendidos, porque habrá oyentes que digan, les suene un poquito confuso. Esto es lo que se llama las posiciones cortas. ¿Y por qué adoptáis una posición corta sobre un activo, en este caso pues uno de estos bonos? ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que salga beneficioso para vosotros?
A ver, nosotros somos inversores, lo que se llama inversor value o de valor. Entonces, cuando algo no tiene sentido y no tiene sentido prestar dinero y pagar intereses, o sea, que el que presta el dinero paga intereses, no, el que presta dinero recibe intereses. Entonces, cuando esto no ha ocurrido desde los romanos, el derecho romano que yo estudié es anterior a Cristo, es decir, hace más de 2.000 años esto no había sucedido, pues es como bastante absurdo. Es como alquilar una casa y que el propietario de la casa te pague al inquilino, no que el inquilino pague al propietario. Es tan sin sentido como eso. Yo a mis nietos les quiero explicar que cuando en mi calle se alquilaban casas y me pagaban por alquilarlas, alquilé algunas. Entonces, en este caso, en los bonos, le quiero explicar a mis nietos, tu abuelo esto lo vivió, sucedió y vendió los bonos. Esto nos ha costado este año bastante porque la deuda alemana ha ahondado en su rentabilidad negativa. Ahora parece que empezamos un poquito a respirar, tampoco quiero poner, ¿no? Nos fuimos cortos, cerramos las posiciones de Alemania y hemos abierto las de España al 0,11 de rentabilidad y al 0,15, hoy estamos al 0,30, o sea que todo apunta. Hemos tenido esta semana los datos de paro, ¿no? Cerca de 100.000 desempleados más, las pensiones parece que no ayudan, el gobierno tampoco sabemos esta tarde si saldrá o no saldrá, con lo cual todo eso no ayuda a dar una solvencia al país. Tenemos una media más o menos de 30.000 euros por español, es decir, que una familia numerosa tiene por encima de los 100.000 de deuda pública, que no le llega el recibo a su casa. Nos debería llegar a todos cuál es la pensión esperada y cuánto debemos como españoles. Y entonces, si te llega esto todos los años con la declaración de la renta, igual tomábamos conciencia de dónde estamos.
Una posición corta lo que hace es apostar, digamos, a que el precio va a bajar más porque los tipos de interés suban. Y claro, y si siguen bajando, os hacen una faena. Sí. Esa es la historia.
Sí, pero bueno, nosotros somos inversores, estamos invertidos a largo. Entonces, estamos prestando a compañías, a empresas. Y estamos, esto es alrededor de un 15% de la cartera, que lo que nos evita es riesgo de tipo de interés. Pero la cartera de verdad es un riesgo de crédito total. O sea, los tipos de interés nos van a afectar porque afecta a las empresas. Si los tipos suben, pues las empresas encuentran una financiación más cara y tiene una serie de consecuencias. Pero el peso es mucho más importante que la empresa nos vaya bien. Es decir, las empresas a las que estamos prestando no están tan cerca de los tipos de interés, incluso en parte, que son bancos, lo que les viene bien es que suban los tipos de interés, o sea que aquí nos veríamos incluso beneficiados.
Bueno, es que se da la paradoja, andando en este contexto totalmente anómalo, como bien comentaba Rafael, esto no sucedía, decía, desde la época de los romanos. Bueno, desde que el mundo es mundo, es decir, es que es el mundo al revés, es decir, es que lo lógico es que si tú prestas dinero, recibas un interés a cambio, por el riesgo, por el plazo temporal, etcétera. Sin embargo, en este caso, los que prestan dinero no solo no reciben ningún tipo de interés, sino que tienen que pagar por colocar ese dinero, lo cual es absolutamente irracional. Ahondando un poco más en esto, Rafael, a mí me gustaría preguntarte sobre, precisamente en este contexto de tipos de interés negativos. Es cierto que es algo novedoso en el contexto europeo y en el contexto occidental, porque también no solo son afectados países europeos, sino otros países del mundo desarrollado, pero sin embargo es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo en Japón. Se habla también de la japonización de la economía. ¿Tu análisis o tu evaluación al respecto cuál es? Es decir, ¿es, como considero yo, un activo de alto riesgo invertir en estos momentos en deuda pública, o al menos, o hay excepciones? Es decir, ¿tiene sentido que le prestemos dinero? Porque una de las diferencias también, que creo que son destacables, entre invertir en renta fija e invertir en renta variable, es que el inversor de renta variable, el que compra acciones, es propietario de la empresa. Por lo tanto, participa también de los beneficios de esa empresa. Pero en el caso de la renta fija, no es que seas propietario, es que tú le prestas dinero a la empresa, o en este caso, eres acreedor, le prestas dinero al Estado en cuestión. ¿Tiene sentido que invirtamos o que los ahorradores inviertan buena parte de su patrimonio en deuda, insisto, deuda pública, ya no quiero entrar en deuda corporativa, en deuda pública, o hay alguna excepción, o tiene sentido que realmente estemos prestando dinero a estados cuya solvencia es más que dudosa?
No, o sea, yo nunca prestaría dinero a alguien que piense que no me lo va a devolver, o incluso que el crédito se vaya a deteriorar, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Prestar a alguien que, o sea, hacer inversiones que pienses que no van a ir bien. No las haría, y lo que estás describiendo es algo que no va a ir bien. Eso hay que evitarlo. Pero tienes excepciones, o sea, hay cosas que dices, bueno, pues a lo mejor tiene sentido prestar a determinado país en euros con una rentabilidad X, dado que al final te encuentras en una tesitura de ahí agentes del mercado que tienen que invertir, que tienen condicionantes, o por Basilea 2, por ejemplo, las compañías de seguros, pues tienen que invertir en X ratings, en X porcentajes, en deuda corporativa, porque en deuda gubernamental, porque no le consume recursos. Una serie de condicionantes que te hacen llevar el dinero, los reguladores hacen que el dinero fluya por unos cauces u otros. Pero si no tienes tienes absoluta libertad, lo que vas a buscar siempre es el mayor rendimiento con la mayor seguridad posible. Y tienes que construir carteras equilibradas. Entonces, nosotros pues no estamos prestando dinero a esos estados que tú describes. Muy al contrario. Estamos al revés, en una posición contraria. Tampoco pensando en que a España le vaya mal. Pero, por ejemplo, hace 2 años, en octubre del 2017, compramos bonos de la Generalitat de Cataluña al 6%. Hoy no los compramos, hoy están al 2,20. Hoy ya no se lo cree nadie. Pero hubo un momento que tan se lo creyeron que tuvo que salir el rey en televisión. Entonces ahí compramos, antes de que saliera.
¿Y pagó?
No es que pague, es que está cotiza al 2,54, es un bono al 2035, pues del 4% al 2 y poco, pues es una revalorización en precio del 30% en dos años. O sea, ¿en renta fija se puede ganar un 30% en dos años, que es un 15% anual? Sí. ¿Y en deuda pública? También. ¿Y se ha hecho? Sí.
Entonces, hay que recordar que en este caso la renta fija cotiza al revés, de forma diferente a como se hacen otros activos. Es decir, cuando el tipo de interés de la deuda, en este caso deuda pública, sube, significa que el precio nominal de ese activo baja. Y al revés, cuando la rentabilidad, o sea, el tipo de interés de la deuda baja, el precio nominal sube.
Bueno, pero como un garaje. O sea, un garaje, cuanto el precio sea más alto, la rentabilidad sea más baja. Y cuanto el precio es más bajo a la misma cuota de alquiler, la rentabilidad sea más alta.
Exacto.
O sea, los bonos no nada, porque
nada diferente a cualquier otro activo.
Cualquier inversor que nos está oyendo tiene un piso alquilado, como está como inquilino o como propietario, casi seguro.
Oye, Rafael, y esto me gustaría puntualizar que esto es una negociación de estos títulos en el mercado secundario. Es decir, vosotros no lo mantenéis a vencimiento. Estas rentabilidades se han obtenido porque habéis comprado, ha pasado el tiempo y antes de que venza en el mercado secundario, insisto, es vendéis el bono y lleváis esa diferencia en el precio.
Yo no compro algo para quedármelo 30 años, las cosas evolucionan y cuando has capturado el valor que estimabas y tienes otra oportunidad, pues debes salir de ella y entrar en la siguiente.
De acuerdo.
Y eso es muy interesante. Y en la parte de deuda corporativa, que yo creo que es para el pequeño inversor quizás sea el gran, no sé si el gran olvidado, el gran desconocido por lo menos en España. ¿Cómo hacéis vosotros la aproximación a la hora de decidiros si comprar o no renta fija deuda de una empresa? Sobre todo, ¿comparáis esas cuentas que yo decía antes de decir cómo están las acciones de caras o baratas, me interesa comprar acciones o si no están en precio me fijo en los bonos? Directamente no tiene nada que ver, hacéis un análisis completamente diferente, porque además ahora también da la sensación de que la deuda corporativa está pagando rentabilidades muy bajas. Hay empresas que están emitiendo también en negativo a muchos años, alguna gran empresa.
Ahora ponemos algunos ejemplos.
Por eso.
Entonces, volviendo, hay poca cultura en renta fija en España porque la fiscalidad, hasta Zapatero, que quitó el impuesto de patrimonio y quitó los cupones, pasaron a tributar como los dividendos, hasta entonces tributaban al marginal. Entonces, ¿quién iba a invertir en renta fija tributando a tu marginal? Una barbaridad. Pues esto se lo agradecemos a Zapatero. O sea, es curioso, ¿no? Alguna cosa hizo bien el hombre. Entonces, hoy es que es un día.
Sí, siempre.
Hoy es un día que invita a hablar de
decir.
Entonces, en Italia, en cambio, la cultura de renta fija ha sido siempre mucho mayor, y el inversor italiano ha invertido en bonos, el retail, porque no ha tenido esta fiscalidad, que nos ha orientado a ser inversores en fondos de inversión directos. Otro hándicap que tiene hoy la renta fija, después de todo el tema, las preferentes y todo esto, es que se han puesto unos mínimos de entrada en los bonos muy grandes. Es decir, entre 100.000 y 200.000 es el nominal por cada bono. Para hacer una cartera diversificada nos tenemos que ir a carteras por lo menos de 5 millones de euros. Si no, va a ser una cartera extremadamente concentrada. Entonces ya, en minoristas con 5 millones de euros dedicados a la renta fija, pues se me antoja que tienes que tener un patrimonio un poco curioso. Ya son pocos, ¿vale? Bien, entonces, el análisis es muy parecido al de renta variable, pero me atrevo a decir que es más sencillo. Porque en renta variable tenemos que buscar una empresa que vaya a destacar, que vaya a, perdonad que hable así, performance, que vaya a funcionar mejor que el índice, por lo menos, porque si no, para eso nos compramos el índice. Nosotros somos gestores activos, es decir, se trata de batir a los índices con dividendos. Con lo cual, ya la labor no es sencilla. En renta fija, si la compañía va bien o va mal, nos importa, pero mucho menos, porque no se trata de que haya una revalorización de la acción. No, se trata de que me devuelvan el dinero o que mejore su calidad crediticia. Entonces, como se tiene que dar la combinación, además de que me pague algo, tengo que coger compañías que están reguleras, ¿vale? Que nunca compraría el equity, o bueno, algunas tenemos el equity y tenemos el bono, pero las menos. Porque además, muchas veces buscamos para el equity, buscamos compañías sin deuda. Entonces, es muy difícil encontrar bonos de Facebook o de Google.
Te refieres a comprar las acciones de esa compañía.
Sí, correcto. Entonces, pongo un ejemplo. Nosotros somos acreedores de Antolín. Antolín no lo conoce nadie porque no cotiza. No lo conoce nadie. En Burgos lo conoce todo el mundo. Quiero decir, no lo conoce nadie en general. En cambio, Gestamp, como sí cotiza, sí se conoce. Correcto. Pero las dos son dos compañías familiares y las dos se dedican a componentes de automóvil. Pues resulta que el 85% de los coches que circulan por Europa tienen algún componente de Antolín. Es decir, es muy raro que conduzcamos nosotros, que estamos aquí, un coche y no tenga algo fabricado por esto, por esta familia de Burgos. Bien. El apalancamiento no es tan desastroso de esta compañía. Aparte de poder salir a bolsa, ¿para qué? Para buscar una ampliación de capital, para buscar inversores nuevos. Es, en definitiva, para reforzar la solvencia. Pero no está en esa situación, ni muchísimo menos. Pero hemos visto esos bonos pues cotizando a 6-7%. Cuando se emitieron al 3,5% de cupón. Y tampoco la compañía en esos dos años ha empeorado tanto.
Y una pregunta. Cuando hablamos con los gestores value clásicos de renta variable, nos dicen, yo solo me compro, o uno de los lemas clásicos es, yo solo me compro una porción de la empresa si me comprar, digamos, si fuera una empresa que si yo pudiera me la compraría entera, el 100%. Es un clásico de los value que te dicen, yo cuando compro una parte de una empresa soy propietario y mi idea sería algo así, si me pudiera comprar la empresa al 100% me la compraría porque estaría justificado. Tú decías antes que, bueno, la operativa en renta fija no es esperar, como decía Luigi, a que venza el bono. Pero el planteamiento que vosotros hacéis a la hora de comprar un bono es, yo compro este bono porque creo que efectivamente, digamos, si tuviera que mantenerlo hasta el momento del vencimiento, me daría esa rentabilidad, creo que me pagaría, o lo hacéis más especulando sobre si el bono va a subir o bajar en ese mercado secundario.
Lo primero que busco es una rentabilidad, es decir, que construir una cartera que me dé un retorno. Como este programa se llama Tu dinero nunca duerme, bien, nuestras carteras de renta fija el fin de semana, que no hay mercado, corren cupón. Es decir, nuestro dinero no duerme. Nuestro fondo de renta fija cada día te da tres puntos básicos. Uno. El fin de semana pasado, que fue puente, nos dieron tres puntos básicos. Es decir, cuando hacemos la valoración el lunes, las carteras de renta variable valen lo mismo que el viernes, pero las de renta fija, tres puntos básicos más. Es decir, si fuera 365 días, pues dividimos entre tres, saldrá ciento y pico, ¿no? Eso es lo que nos da la cartera. Nos da cada día son tres, he dicho mal. Un 3%. Es lo que nos daría la cartera. Entonces, las carteras de renta fija no duermen, pero literalmente, porque puedes dividir su rentabilidad entre 365 días al año y lo único que tiene son fluctuaciones de mercado en función de cómo se valore esos créditos, esos bonos, cada día. Entonces, nosotros no querríamos ser el único acreedor de una compañía, porque entonces tienes una negociación muy complicada con el señor que te debe tu dinero, porque ya el problema empieza a ser tuyo. No. Entonces es muy bueno estar acompañado por bancos que pueden refinanciar la deuda. O sea, ves muchas compañías que a los bancos les deben tanto dinero que los bancos no quieren que esa compañía caiga ni saben que, sabes, que van a refinanciar, que van a arreglar el problema.
Demasiado, ¿vale?, grande para caer, ¿no? En la famosa...
Sí, bueno, voy a poner ejemplos positivos que hemos tenido este mes de octubre, que acaba de terminar, ¿no? Compraríamos acreedores de Nordex, una compañía alemana de aerogeneradores, cuyo 30% es de Acciona. Dices, oye, ¿a Acciona le interesa que esto caiga? Compramos los bonos al 8%, no está mal. Hoy cotizan a niveles del 3%. Entonces, no solamente no está interesada en que caiga, sino que la ha opado y va a ampliar capital en 100 millones. ¿Vale? Reuters, una compañía que también compramos y nos la ha opado London Stock Exchange, que es un investment grade. Es decir, ¿tendríamos nosotros acciones de Reuters o de Nordex? No. Nosotros, si fuéramos a comprar un fabricante de aerogeneradores, que es un negocio muy tipo el de las aerolíneas, es decir, es un negocio donde la concentración está siendo bárbara, donde hay unos líderes muy claros, en este caso en aerogeneradores sería Vestas y Gamesa. Nosotros, si fuéramos a ser accionistas, seríamos accionistas de Vestas y Gamesa, que tienen menos deuda que Nordex y encima tienen el liderazgo. Y se van viendo cómo los pequeños van cayendo. Bien, pero ¿seríamos prestamistas del número 4, que es Nordex? Sí. Entonces, luego también tienes que en qué proporción. Nosotros no tenemos un 9% del fondo en Nordex. ¿Me explico? Nosotros tenemos, cuando tenemos peso, tenemos en cosas que pensamos que el riesgo de rentabilidad es súper atractivo. Entonces, por ejemplo, estamos en deuda subordinada bancaria española con unos pesos fantásticos. Te paga mucho más la deuda subordinada bancaria que el ROE del banco. Te puedo poner ejemplo, por ejemplo, pues de Ibercaja o el ejemplo de Cajamar. Donde tienes al regulador forzándoles a aumentar la capitalización, a aumentar las provisiones, en definitiva, aumentar su solvencia porque no quiere tener más problemas de los que ya hemos vivido. Con lo cual, lo primero es la solvencia. Y luego ya estará la rentabilidad de los accionistas, accionistas que son fundaciones en este caso, o son 1.400.000 accionistas que tiene Cajamar, que no son conscientes probablemente ni que sean accionistas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué rentabilidad te dan esos bonos? Pues ahora te dan menos, pero Cajamar pueden estar a niveles de 8% cuando un banco español está en ROEs del 6. Bankia, por poner un ejemplo. Pues hombre, yo prefiero un 8 que un 6. Y hay gestores value que ven mucho valor a las acciones de los bancos. No es nuestro caso, pero a ver los airos.
Rafael, hace dos semanas, si la memoria no me falla, teníamos aquí a Iván Martín y estuvimos hablando del concepto de interés compuesto. Una de las preguntas que salía en la mesa era qué tipo de inversiones teníamos que hacer para ganar esa magia, ¿no?, del interés compuesto año a año y que era interés sobre interés. Y uno de los activos que no gozaba de esa característica, según hablamos aquel día, era la renta fija. Yo no sé si vuestros fondos de renta fija o las inversiones que hacéis pueden tener ese efecto del interés compuesto, y si no lo tiene, ¿qué ventaja tienen en su...?
Pues yo a Iván Martín le invitaría a que coja y viera cómo estaba el strip español a 30 años, que es más compuesto, no puede ser, porque es un cupón cero, es decir, hasta el vencimiento. La rentabilidad es completamente implícita, no tienes ni un dividendo, ni tienes ningún cupón, es un cupón cero, ¿vale? Si lo llegas a comprar en el 2011 y lo aguantas hasta el día de hoy. Pues vamos, no tengo aquí la calculadora, pero te digo que es un más de un 105, probablemente un 200%. Te hablo así de memoria. Pocas carteras de renta variable hayan dado ese performance, pero casi con total seguridad. Pero lo mismo te puedo decir de un strip italiano. ¿Quién es el visionario y tal? Yo compré strips ahí creo que cotizaba incluso al 7%, compré poco. Entonces, mayor interés compuesto que un cupón cero, no hay. Lo que pasa, claro, si quieres interés compuesto de dos dígitos y no sé qué, pues hay que invertir en renta variable. Nosotros tenemos fondos de renta variable maravillosos que baten al Eurostoxx 600 con 15 años de track record, que tampoco está mal.
No es moco de pavo.
Pero la volatilidad es del 18,5. Es que, claro,
no se puede tener todo.
No, está claro, pero que está bien que vayamos aclarando cómo funcionan unas cosas y otras. No, desde luego, una rentabilidad en menos de 10 años del 200% no lo da cualquier cosa.
Oye, Rafael, háblanos de los fondos mixtos, o creo que lo llamáis flexible en buy and hold, ¿no? Es decir, la ventaja de invertir en una cartera que tenga tanto que invierta en crédito, como tú dices, que me parece una expresión muy, muy bonita y muy acertada, y luego también que compre acciones de empresas a largo plazo. Esa combinación, ¿por qué resulta ventajosa para el partícipe?
Esta es una... es una forma de darle al gestor la libertad de poder elegir qué porcentaje vamos a tener en renta variable o vamos a tener en bonos. Para eso tienes que tener criterio de renta variable y de bonos. Yo te diría que en nuestro caso manda la renta variable, la renta fija. Si nosotros pensamos que podemos lograr dos dígitos de rentabilidad volviendo a en renta fija, entonces invertiremos en renta fija versus en renta variable, porque la certidumbre es mayor y la volatilidad es menor. O sea, certidumbre y volatilidad van bastante de la mano. Te pongo el ejemplo, para no irnos muy lejos, no al 2012, ejemplo del 2000, 17. En el año 2017 los mercados subieron alrededor del 12%, una cosa así, el Eurostox. Nuestra cartera de renta variable hizo un 14,90, nuestra cartera mixta hizo un 14,20. Bueno, pero es que, insisto, con la mitad de volatilidad y con una exposición a bolsa del 40%. Entonces, ¿se pudieron conseguir rentabilidades del 14% en bonos? Sí. ¿Y en la prehistoria? No, antes de ayer. ¿Y en el 2018 la gente decía que había valor en la renta fija? No. Y los mismos que decían que no había valor y que seguirán diciéndolo el año que viene son gente que no ha comprado un bono en su vida. ¿De acuerdo? Uh-huh. Pero claro, no hay nada como hablar de dulce sin haber probado el dulce. ¿Me explico?
Sí, sí, ¿no?
¿Cuál es el principal riesgo que deben tener en cuenta los inversores a la hora de invertir en renta en renta fija? ¿Es más una cuestión de solvencia o es una cuestión de precio?
Lo más importante es la solvencia, porque si la compañía quiebra, estás en, pues no sé, en el concurso de acreedores, la quita, depende del negocio que sea, puedes, pues me estoy acordando de Pescanova.
Bueno, el caso de Pescanova es quizás algo particular, porque no solo, es decir, quebró, pero
Sí, sí, entonces, yo los compré en distress, compré los bonos a 12, pensando que, bueno, pues que el recovery value, la recuperación, pues sería en torno al 25, pero es que la estafa fue tan gorda, claro, que allí no quedó nada, ¿no? Entonces,
bueno, es decir que... Y una pregunta, ¿cómo consigues, digamos, encontrar ese valor o discriminar esos bonos al 8 que no se merecen, entre comillas, estar al 8? Quiero decir, nosotros siempre lo hemos dicho y yo a la gente que me pregunta, pues por ejemplo, las casas de las preferentes, cuando yo digo, es que me decían que las preferentes era como un depósito, pero me pagaban el 8 cuando el depósito pagaba el 2. Digo, mira, si te pagan el 8 y no el 2, es por algo, es que hay mucho más riesgo. Cuando yo, si a mí me dices, cada una empresa que paga un bono del 8, un cupón del 8, mientras otra te paga el 2, digo, cuidado, si te pagan, o sea, en un producto similar, te pagan un 8 frente a un 2, digo, eso es que la empresa del 8 todo el mundo la percibe como muchísimo más arriesgada. ¿Cuál es el criterio? Claro, por eso digo, ¿cuáles son los criterios que utilizáis vosotros para decir, no, es que lo estáis valorando mal o esta empresa del mercado le está pidiendo un nivel de rentabilidad que no se merece o que no es más arriesgada esta empresa que la que está pagando tres veces menos?
No todo el mundo conoce el mercado, el mercado no siempre tiene razón en ese sentido, por eso hay oportunidades de valor, nunca mejor dicho. Y luego hay unos aliados estupendos que son las agencias de rating, que son los mejores para no hacerles caso. Es decir,
está bien eso.
Es fantástico. Y hay mucha gente que en el momento que salta y entra en high yield, su fondo es de investment grade y entonces no le permite tener high yield, con lo cual se ven forzados a vender. Entonces, forzado a vender un porcentaje muy grande, plus, fuera. O las compañías de seguros o los bancos tienen que provisionar o les consume más capital, tienen que vender. Entonces se dan innumerables circunstancias y tal, o nombres que porque no cotizan. Antolín paga menos en bonos que Gestamp, y a mí me parece una compañía mucho más diversificada en número de clientes y en número de productos que una compañía que solamente hace carrocerías, que tiene menos clientes y es monoproducto, y el apalancamiento es muy similar y son familiares las dos, solo que una ya ha salido a bolsa, la otra no. Entonces, igual que ves que te cae un día el 12 y te sube el 9, Gestamp, intentar buscar el sentido de por qué cae el 12 y sube el 9 al día siguiente, para mí es imposible y no me lo pregunto. Pues lo mismo, exactamente igual, pasan los bonos.
A mí has comentado, y creo que conviene explicarlo, las agencias de rating. Las agencias de rating son unas empresas que se dedican a ponerle nota a la solvencia de empresas e incluso estados. Pero es un mercado muy particular porque, para empezar, es un oligopolio. Es decir, las agencias de rating, para poder poner nota, necesitan una autorización previa. Es decir, con lo cual ya el mercado está copado. Solo pueden operar unas determinadas agencias de rating, que son pocas y todas son conocidas. Hay tres grandes empresas de rating, Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Pero que se da una paradoja, que es la siguiente. Efectivamente, como bien comenta Rafael, en función de la nota que se ponga a las acciones o a la deuda de una determinada empresa o de un determinado estado, hay, debido también a la regulación, compañías como fondos de pensiones, aseguradoras, etcétera, que están obligadas a vender determinados activos en función o a comprar en función de la nota que le asignen estas agencias de rating. ¿Cuál es la perversidad del sistema? Y corrígeme si me equivoco, Rafael, que tú eres mucho más experto que yo en esta materia. La perversidad es que el que compra los servicios de esta agencia, de estas agencias de rating, no son los inversores. Es decir, yo como inversor digo, oiga, agencia de rating, analíceme usted el balance de esta empresa y dígame cuál es su perspectiva, cuál es su visión, si es una empresa solvente o no es una empresa solvente, o cuál es el grado de riesgo de inversión. Y yo estoy dispuesto a pagar por ese servicio. No, en el caso de las agencias de rating, el que paga para que le pongan nota es la propia empresa. Es decir, en el caso de estados, es el propio estado el que contrata a una de estas agencias de rating para decirle, oiga, analíceme usted las cuentas y le pago y me pone usted triple A, que es en la máxima, el máximo nivel crediticio o tal. Claro, cuando es el propio cliente, el propio emisor, el que está contratando los servicios de una de estas agencias, digamos que hay un incentivo muy perverso ahí. Y con esto acabo. Durante la crisis subprime y la crisis de deuda crediticia, muchos de los bancos y activos que quebraron tenían triple A. Es decir, era máxima solvencia. Es así como...
Es muy parecido. Nosotros somos accionistas de Standard & Poor's, hemos sido de Moody's, por eso que es un oligopolio. Y son un gran aliado. Son unos supervivientes de la crisis subprime, que vino muy, muy, muy de la mano de las agencias de rating, que daban triples A a productos que no lo eran. A cambio de cada triple A valía $100.
O sea, que tú a las agencias de rating, a las notas que ponen, poquito caso las haces.
Yo ni las leo, veo el rating y digo, pues muy bien. O sea, hay que tener en cuenta, es un dato más a tener en cuenta. Pero... puedo poner ejemplos, yo que sé, pues de sitios donde hemos salido escaldados, pues por ejemplo una naviera italiana, la más grande de Italia, de las más grandes de Europa, de transporte de pasajeros, se llama Moby, pero claro, ahí fue un fallo nuestro, vienen contra es la tercera generación, dices, oye, la tercera generación, una compañía, pero salimos de allí antes, pues venimos a 70 y algo, y no lo he visto, pero deben estar por debajo de 30 los bonos, una cosa así. Entonces ahí ya lo que te diga la agencia de rating te importa poco. Es mucho más el management y ver a la tercera generación, que los ves que son más surfistas que navieros. Entonces, tienes que ir cereza a cereza aquí. Entonces ir con las agencias de rating corres un peligro extraordinario.
Con quien no corremos ningún peligro, Rafael, es con las preguntas y las apreciaciones y puntualizaciones que nos hacen nuestros oyentes y nos lo hacen, como cada semana, con Fine.
Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Vicente Baró, de Finet, ¿cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Bienvenido, una semana más. Además, te veo ya ahí con el consultorio preparado. ¿Hemos tenido muchas preguntas esta semana?
Pues cositas, tenemos cositas.
Bravo, bravo, bravo.
Vamos a empezar con una renta fija, ¿vale? Que yo creo que la gente se ha quedado un poco, aunque el fondo que cerró no era de renta fija, este de Woodford en Reino Unido, pero sí con el tema de la liquidez. Entonces hay una pregunta aquí relacionada con la liquidez de la renta fija, que normalmente se dice que en las empresas no es tan alto como en las acciones. Dice, riesgo de liquidez en la renta fija, dice, ¿qué podría pasar en las carteras de renta fija si de repente hay un pico de iliquidez en el mercado, en este activo, porque llegue la crisis o lo que sea?
Bien, es una muy buena pregunta. El mercado de renta fija, después del de divisas, es el más líquido del mundo. Y un poco por situarnos, los volúmenes son mucho mayores en la deuda que en las acciones. Primero sería de las monedas. Pero todas estas rentabilidades y todo esto que estamos hablando, aquí sí que lo pequeño tiene valor. No puedes construir una cartera de las que estoy hablando yo de 1.000 millones de euros, enorme. Porque te irías quedando con las emisiones enteras. Y quedarte tú solo con la emisión y no tener contraparte o otro que la tenga y que pueda valorar qué precio tiene, a qué precio puede estar dispuesto, pues te estás cerrando muchas puertas. Entonces, es importante nunca tener porcentajes elevados de deuda de una sola compañía o incluso de una sola emisión. Es decir, al final hay que tener oficio como en todo, para cualquier cosa. También para valorar el tema de la liquidez. Y luego, todas las gestoras españolas tenemos unos test de estrés de liquidez que nos acaba de hacer la CNMV, pero aunque no nos lo hiciera, que te exige el regulador y que además es sano tenerlos, y nosotros en nuestro caso lo reforzamos, porque no nos conformamos con los consejos que vamos a decir estándares, ¿no? Sino que nos gusta tener todas nuestras carteras muy líquidas, también las de renta variable.
Estuve hace poco con el presidente de la CNMV que precisamente decía que le habían pasado el criterio este de estrés de liquidez a los fondos españoles y se lo habían pasado también a este fondo inglés que tuvo que cerrar, y era totalmente alejado. O sea, el fondo este inglés estaba totalmente fuera de lo que son los fondos españoles. O sea, en los fondos españoles, por lo general, sí que hay esa mayor liquidez, ¿no? O sea que la segunda pregunta la hace Luis y dice, ¿diversificar en fondos distintos o invertir en el mismo? Dice que lo que quiere hacer es una aportación recurrente, dudando eso, si lo hace siempre al mismo fondo o si lo va haciendo en distintos fondos.
¿Tu opinión, Rafael? Yo cada uno que invierta, yo todo el dinero de mis socios y el mío está en nuestros fondos. Si pensáramos que es mejor tenerlo repartido, créeme que lo tendríamos repartido. Pero no lo hacemos así. Entonces, y a mis seres más queridos también lo tenemos todo aquí. Entonces, dicho eso, entiendo que la confianza se gana con el tiempo, y a todo el mundo que invierte, a los no, les digo siempre, oye, no, invierte en otro sitio, no me traigas todo. ¿Por qué? Porque prefiero que sean ellos los que tiren la puerta, pero no les voy a invitar yo a dar ese salto.
Sí, lo que decimos siempre, ¿no? Si nos gusta unas ideas como las que nos ha dado Rafael hoy, pues puedes entrar en Buy and Hold, puedes estudiarlo, puedes llamar, hablar con los gestores, ver si te convencen, y una parte lo puedes meter ahí, otra parte lo puedes meter en otra gestora. Aquí han pasado muchas opciones por este programa, y todas están dispuestas a hablar con todos nuestros oyentes o todas las personas que se acerquen a ellas para aclarar cualquier tipo de duda. Pero hay alguna duda más, ¿verdad, Vicente?
Bueno, hay una que esta nos llegó a través de Twitter y decía, ¿por qué existen diferencias entre la rentabilidad? Bueno, tantas diferencias entre la rentabilidad de un fondo con clase limpia y la misma de un fondo con clase normal. Esa es una pregunta que cada vez hace más gente por el tema de comisiones. No sé si ahí la explicación...
Bueno, la explicación es tan sencilla. La diferencia tiene que ser las comisiones. Y las comisiones entre una clase limpia y una sucia pueden ser muy grandes. Nosotros, de momento, tenemos una sola clase y son comisiones todas... está mal que yo lo diga, pero bajas. No solamente bajas, sino que todos los que inviertan en renta fija hasta diciembre, si no ganan dinero en 2 años, le devuelven el 100% de las comisiones cobradas por Buy and Hold. Esto en 40 años de historia de los fondos en España no lo ha hecho nadie nunca, y nadie nos ha copiado, que es lo más extraño, porque esto no está patentado. Digo, oiga, ¿usted confía en lo que hace? Pues si no gana dinero en el horizonte temporal que usted ofrece a sus clientes, devuélvales las comisiones. Parece algo de lo más sensato.
No, esta idea, Vicente, ¿crees que estará en el talent show que tenéis preparado o no?
Bueno, no sé, ahí lo veremos. Lo tenemos el día 21.
Cuéntanos rápidamente cómo es.
Sí, es un concurso que hacemos que se llama Asesor Top, y es como un talent show, es como el MasterChef o como el Top Chef de la tele, pero aplicado a los asesores, ¿vale? Entonces, tenemos tres perfiles de clientes reales que se han presentado a través de la web. Distintos asesores han hecho propuestas de inversión para esos tres clientes, y el día 21 de noviembre, aquí en Madrid, en un evento, el que quiera asistir, pues que ponga Finect Asesor Top y le aparecerá en Google, hacemos la final. En la gran final tienen 5 minutos para defender los finalistas delante de cada uno de los clientes la propuesta, y la gente vota online y demás. Es un concurso que hicimos para dar visibilidad al buen asesoramiento financiero, y bueno, ya veremos si alguna de las propuestas tiene alguno de los fondos de Buy and Hold ahí entre las proposiciones o no.
Bueno, pues ahí lo veremos, y veremos también si entre los asesores o los clientes también encontramos a nuevos oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias, Vicente, por ese consultorio. Nos vamos ya a las recomendaciones de Value School.
Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
Luis Alberto Iglesias, recomendaciones de Value School que empiezan por...
Pues por la oportunidad de poder escuchar a Rafael Valera explayarse durante una hora y media prácticamente, porque esto ha sido una especie de aperitivo lo que hemos tenido con él. Y les voy a recomendar a los oyentes que se vayan a una plataforma que ya ha sonado en esta casa, en este programa mucho, que es Más Dividendos. Más Dividendos tiene un podcast. Han oído los oyentes que en el programa hemos tenido a Marcos Álvarez varias veces. Bueno, pues Marcos y sus compañeros han entrevistado a Rafael en un podcast que lleva por título Conociendo la Renta Fija con Rafael Valera. Es una conversación pues muy, muy franca, muy distendida, sobre lo que hemos tratado aquí, pero más a fondo, como digo, casi una hora y media de podcast, merece la pena totalmente. Pero es que después, si les interesa conocer más a fondo a Bayern Hall, tenemos en Value School el privilegio de que uno de los vídeos del canal es precisamente la conferencia de presentación de la gestora en nuestra sede, yo creo que fue el año pasado, es decir, ya tiene un tiempo el vídeo, pero sigue, por supuesto, no descolgamos los vídeos que subimos al canal y ahí lo pueden encontrar con el título de Buy and Hold, la inversión value en renta fija y renta variable con estilo propio. Ahí van a ver tanto a Rafael Valera como a su socio y cogestor Julián Pascual explicando lo que hacen los fondos. Y una cosa muy importante que se me ha quedado en el tintero preguntarle a Rafael es para qué tipo de cliente y qué objetivos persigue cada fondo de los que ellos ofrecen a sus clientes. Bien, después en ese vídeo terminamos, como es habitual en Value School, pidiendo que el gestor nos recomiende una lectura. Y en esa entrevista, en esa presentación de la gestora, Rafael nos recomendó un libro que no era de inversión. Se trata de la novela El jugador, de Dostoyevsky. ¿De acuerdo? Tomen nota por si quieren leerlo. Yo sé también que él suele recomendar, porque también me lo ha comentado en otra ocasión, la de Michael Lewis, que se llama El póker del mentiroso. O sea que entre Dostoyevsky y Michael Lewis, entre El jugador y El póker del mentiroso, ahí tienen dos lecturas recomendadas por nuestro invitado de hoy. Y luego ya no sobre Bayern Hold y sobre Rafael Valera, sino sobre los tipos negativos y la renta fija, vamos a recomendar dos recursos. Uno es un informe. Realmente se llama un memo, un memorando en inglés, un memo, publicado por Howard Marks. Howard Marks es el CEO de Oaktree. De hecho, en Value School tenemos un vídeo muy interesante de la presentación de un libro de Howard Marks, de los más, posiblemente el más famoso de los que ha escrito, que se llama The Most Important Thing, o lo más importante para invertir bien en acciones. Algo así se tradujo al español. Tenemos el vídeo, como digo, de presentación en el canal. Bueno, pues Howard Marks publica periódicamente este tipo de informes para los partícipes de Oaktree, de los productos de Oaktree. Bueno, pues hay uno donde explica, se titula Mysterious, ¿vale? Como misterioso en inglés, dedicado a esta situación de la que hablaban tanto Manuel como Domingo al principio, de los tipos de interés, de las tasas negativas a las que estamos expuestos. Merece toda la pena, desde luego, que lo lean. Pero es que, abundando en el tema del memo, hay un pequeño vídeo para el canal de Bloomberg, donde se invitó precisamente a Howard Marks, ahí tienen una ocasión de verle en persona y ver explicar todo esto. El vídeo dura 9 minutos, o sea que es bastante breve y es muy interesante. Se titula Oaktree's Howard Marks on Negative Rates, sobre los tipos negativos. Demanding Safety, US Recession. Esas son las palabras en inglés. Luego las pondremos en el Twitter para que lo puedan copiar y pegar
ustedes,
en el canal de YouTube.
Tener en Twitter perfectamente. ¿Alguna cosita más, Luigi?
Nada más.
Fabuloso. Bueno, pues ya ven qué recomendaciones, ya ven cómo respondemos a sus preguntas en nuestro cuestionario. ¿Ven ustedes qué pedazo de invitados traemos aquí a Tu Dinero Nunca Duerme para que aprendan y tengan diferentes estrategias de inversión? Además, si ustedes se han perdido el programa de hoy o se perdieron cualquiera de los anteriores, saben que tienen los podcasts que nos traen desde hace semanas ya nuestros amigos de IG Market. Y por supuesto, como siempre, los domingos de 2 a 3 de la tarde aquí en la sintonía de radio. Si no han ido a votar, pueden hacerlo esta tarde y en cualquiera de los casos acompáñense, como siempre les digo, de la sintonía de radio.
Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos del Grupo Santa Lucía, te aporta la solidez y la confianza que tus ahorros necesitan. Porque llevamos casi 100 años protegiendo lo que más te importa, ponemos a tu disposición nuestra experiencia y el reconocimiento de nuestros fondos de inversión. Descúbrenos y contrata en santalucíaam.es. Santa Lucía Asset Management. Sabes ahorrar. Sabemos invertir.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.